La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Buenas noches, aquí estamos con La Venganza Será Terrible, con Patricio Barton, Gillespie y todo nuestro equipo técnico, nuestro equipo de producción.
Exacto.
Nuestro equipo informativo con material exclusivo de lo que está ocurriendo en algún lugar.
Sí. ¿Quién es nuestro equipo informativo? No los conozco.
No sé, se me ocurrió que debería haber alguno.
Ah, sí, tendría
pero
que
son
haber.
Son tipos que vienen y nos dicen cosas al oído, amiguetes que conocen mucho.
Sí.
Esos tipos que dicen, Argentina fue a menos. Esa clase de informantes sí. Tenemos.
No volvamos a traer ese tema porque no salimos más.
No, salimos
por favor.
Enseguida. Sí.
Por favor. Bueno, buenas noches.
Buenas noches. Estamos ya preparándonos para lo que va a ser mañana la trastienda.
Sí, señor, la trastienda, volvemos a la trastienda de
sí,
Buenos Aires.
Sí, por favor.
Atención, 9 de la noche, planazo, porque es que con mesas te tomas algo.
Sí, quedás bien con una amiga.
Quedás bien. Bueno,
no invitándola.
Yo les dije que van a ir unas amigas mías, así que les pido por favor que se luzcan.
Lo vamos a hacer quedar bien.
La señora aprovecha a invitar a amigas.
No, bueno, pero... Y que me hagan lucir.
Y te hagan lucir y le hagan ahorrar, llevarlas a comer o algo más oneroso.
Ya comen ahí, más o menos.
Claro.
Se piden algo, una picada.
Usted no tiene obligación de garpar porque ya está en el escenario.
No puedo bajar.
Claro.
Es así.
Lo vamos a hacer quedar bien, va a ver.
Me tiene que hacer quedar bien, así tirar centro para que yo pueda
lucir. Puedo recordar alguna de sus hazañas.
¿Cómo cuál?
Por ejemplo, ¿cómo se llama el libro que usted escribió?
No importa cuando leas esto. Se lo tienes que aprender.
No soy... Ay, para los títulos
es una
y
cosa.
Para los autores soy... casi igual de malo que para los contenidos.
Les mandaron muchos saludos en la Feria de Editores, que estuve el sábado.
¡Ay, qué bien! Bueno.
¿Y todos nuestros editores amigos?
No, son todas editoriales independientes.
Ajá.
Muy buenas.
Que son las que no te convocan.
Que son, sí, son las que están sosteniendo la parada.
Muy buenas editoriales.
Sí, señor. Y el caso es que, venían oyentes, se está reproduciendo mucho el... Me dicen, decime imbécil.
¿Qué es eso? A usted le piden como una gracia
claro.
Que diga. Sí,
y me gusta cuando dicen tal cosa.
¿Quiénes son los oyentes que tienen 5 o 6 años?
Piden una cosa y otra y otra. Digo, pero
usted sigue dándosela.
Sí.
es un problema porque digo...
Claro que es un problema.
Imagínese que está entre editores...
Claro.
Estoy
haciendo che.
Estoy tratando de hablar de mi libro con alguien que le digo, bueno, esto va... Y bueno, ocurren esas cosas.
Bueno, pero
fue un montón de gente,
bien,
todo buenísimo y todos muy cariñosos. Y con este programa, con ustedes que le mandan saludos. Pero bueno, mañana la trastienda.
Mañana
la
trastienda. El viernes está la conversación infinita.
¿En dónde está la
conversación? En Junín.
En Junín.
Ah, hay que ir hasta Junín.
Hay que ir hasta Junín.
O vivir ahí.
Pero seguramente algunas personas nos están escuchando en Junín.
Sí, señor.
O en Baigorrita, o en Morse.
Sí, señor.
O por ahí.
Sí. Y están en el teatro, tienen que ir al Teatro San Carlos, ¿no?
al Teatro San Carlos en Junín. Algunos oyentes dirán, Dolina se fue a Junín, no va a haber programa. La respuesta es, va a haber programa,
sí.
Y completamente nuevo.
Sí, sorpresa.
O sea, lo grabamos ese mismo día antes de salir, un rato antes.
O durante el viaje.
Durante el viaje, bueno, exactamente.
Durante el viaje también. Bueno, entonces el viernes la conversación infinita con Dolina y Stan Schreiber en Junín, Teatro San Carlos. Y atención que ya estamos prestos a ir al Teatro Helios del Palomar. Ahí
está. ¿Eso qué día es?
22, sábado.
El 22.
De agosto, claro.
Sí, de agosto. Y cerramos agosto en Montevideo, ¿eh?
Montevideo.
En el Antel Arena de Montevideo el día 29.
Yo voy a anticipar,
sí,
el día
4 de septiembre.
Va a haber una ceremonia en la que se me ha de entregar el título de doctor honoris causa de la Universidad de Buenos Aires.
Muy bien.
Esto será en la Facultad de Ciencias Sociales, ahí en la calle Humberto Primo, en Constitución.
Sí,
creo,
señor,
que es a la tardecita. Después le vamos a dar...
Tipo 6.
Sí, después le vamos a dar bien todos los datos e incluso la forma en que se puede entrar.
Ah, el público va a poder
ingresar. A poder asistir, es un auditorio bastante grande, tiene como 600 butacas.
Pero digo, ¿no le copan la parada a los alumnos de sociales que dicen...?
Sí, seguramente.
Y claro.
Pero así, en realidad vamos a estar nosotros porque
tiene
obligación de ir.
Sí.
No, dicen, obligación no,
yo sonido,
pero
y el rector.
Sí, no, hay varios más, el decano va a estar también,
claro, de la decano social.
Sí.
Ellos se van a encargar incluso de extorsionar a los alumnos para que vayan.
No, porque después les toman como trabajo práctico.
Claro, que se habló.
Que una reseña,
sí,
de lo que se habló allí. Otra presencia estelar será la de Gabriel Rolón.
Muy bien.
Que estará como presentador.
Exactamente.
Tendremos allí un diálogo como parte de la ceremonia, ¿no?
Muy bien, va a estar muy bueno eso.
Rolón, que es de psicología de la UBA, hay pica con psicología, está todo mal.
Sí,
bueno.
A Rolón me lo objetaron por todas partes.
Y no lo van a dejar entrar, ¿eh?
Bueno.
Asegúrese.
Rolón tiene, usted sabe, su cuerpo de patos vica.
Sí, sí.
Que lo acompañan a todas partes.
Está muy bien.
Bueno.
Eso va a ser entonces el 4 de septiembre.
4 que cae viernes. Y atención, porque el sábado, y anticipo esto, nos vamos a actuar en Villa Devoto.
Ah, otra vez vamos al Teatro Devoto.
Teatro Devoto.
Sí, sí.
Muy
¿A
bueno.
dónde?
En Villa Devoto.
Villa Devoto, Teatro Devoto.
Ahí nomás de la plaza.
¿Qué tendrá Dolina que está en Devoto?
Sí.
Con un traje a raya, etcétera.
Y
¿no?
todo lo demás. Bueno, igual toda esta información ampliada.
Sí.
¿Y puntillosa?
Sí.
Está en lavenganzaseraterrible.com, que es donde tienen que entrar.
Hablamos de Córdoba. Todavía no.
Todavía no, falta bastante. No, vamos a ir. Vamos a ir en octubre.
En octubre.
Digo, para que se vayan poniendo las barbas en remojo.
Atención Córdoba y atención Neuquén, mucho antes, que vamos a estar el mes que viene.
Bueno, muy bien.
Todo eso. Después vamos a dar
bien, una gran actividad, ¿eh?
Sí.
Yo también estaré con La Noche Extraviada o Los Libretistas del Mundo en la ciudad de Brickman.
Eso va a ser un suceso histórico en Brickman, en Córdoba.
En Córdoba, del lado de casi pegada a Santa Fe.
Claro, la cuenca lechera.
Esa.
La famosa cuenca lechera.
Me da leche merengada.
Bueno. Ay, qué vaca tan salada.
Tolón, 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 tolón. Bien, ¿qué otra cosa?
No.
Terminar, ya que más quiere, bueno, realmente, ¿no?
Prácticamente ya tendríamos que ir al tema...
Ahora que usted mencionó la leche, o que la mencioné yo estoy en una cruzada, otro día tenemos que hacer un programa
¿en
especial...
¿En contra de la leche?
No.
Ah.
Bueno, podría ser. Pero estoy en un... hay que hacer un programa especial sobre leche.
Sí.
¿Quién es? ¿Diariero?
O heladero.
¿Heladero?
O mozo.
¿Vos?
¿Pero por qué? Esto lo dejo como pregunta para que lo piensen en su casa. No hace falta que me responda a nadie nada. ¿Por qué en la República Argentina no se venden envases de leche de 3 litros?
Porque no hay quien se tome 3 litros de leche.
Sí, sí hay. Como ocurre en los Estados Unidos y en tantas otras
partes. Ya están.
¿Sabe cómo decía que era?
Nadie se alimenta peor que los norteamericanos.
Sí, sí, pero en ese sentido, eso abarataría mucho el producto.
¿Por qué?
Porque lo tienen por en un solo envase.
Si tú yo me compro 3 litros de leche, compro una vez en el año.
Pero no es para usted.
Es para tirar el chorrito del café.
Sí, sí. Usted no es un paradigma del mercado, ¿comprende?
Todos nos creemos paradigmas del mercado.
No, pero no es.
Empezando por los que hacen publicidad. Dicen, señora, sí, usted necesita envase de 3 litros.
Claro.
No, le dice la señora y los tipos dicen, bueno, entonces cómprelo. Entonces, le dije que no, dice la vieja.
¿Por qué tendría que ser mucho más barato la leche? Pues todo packaging la leche, todo.
Sí.
Y es un consumo de primera necesidad, un producto de primera necesidad.
La verdad que tomo nota del bidón de 3 litros de leche.
Esta es una idea que yo le voy a presentar a mis amigos diputados.
Por favor, ¿tiene amigos todavía ahí?
No. Ah. Muy bien, vamos directamente al tema conceptual.
Bueno, ¿qué será, no?
Que es el siguiente. No lo encuentro.
Bueno, son temas obligatorios, sí, así que si no lo encuentra va a estar en problema.
Ah, sí, el superpiojo.
¿Qué es superpiojo?
Atención, es una modificación genética, me parece.
Sí, sí.
Nuevos estudios sobre evolución del mencionado insecto.
Sí.
¿Y cómo tratar la pediculosis hoy? El piojo 2026. Prólogo.
Sí.
Especialistas en pediculosis de la Universidad de Michigan, Estados Unidos, lograron descubrir nuevos comportamientos de los piojos y las liendres.
Los hijos.
Sí,
sí. Los hijos.
La preocupación surge porque 2.6 millones de hogares reportan la presencia de piojos cada año en Estados Unidos. ¿Cómo la reportan? ¿Avisan a la comisaría?
Y no, se quejan, se rascan.
Sí.
Y se quejan de que les pica.
¿Pero ante quién? Porque reportar es remitirse a una autoridad.
Ahora, ¿qué al municipio.
Qué desilusión un país tan avanzado como Estados Unidos todavía tiene piojos.
Claro,
un papelón de Estados Unidos.
Nadie pudo erradicar los piojos. Dígame un país en el mundo donde no haya piojos. Dígame.
Nepal.
Bueno, porque hace mucho frío. Hasta ahí arriba no llegan.
Bueno, el caso es que más de 1.000 millones de dólares...
¿Es un país Nepal para usted?
No lo sé.
Bien.
Es el costo económico actual estimado que enfrentan las familias. 1.000 millones de pesos pone una familia norteamericana para no tener piojos. Dame los 10.000 millones, te los saco yo con la mano.
Bueno, no, es la suma de presupuesto.
Ah, bueno, no es tanto, ¿no? Descubre, si quieres, cuáles son estas novedades que hay ahora, cuáles son los cambios en los piojos nuevos. ¿Y qué cosas hay que cambiar uno para enfrentarlo? Etcétera, etcétera. Hay que cuidar la cabeza de los chicos en el sentido menos profundo. Novedades.
A ver.
El super piojo. Ya no es efectivo el shampoo antipiojos común.
Bueno.
Señora.
Claro, porque ya se acostumbraron. Ahora es comida para ellos.
¿Y qué hacemos los
fabricantes? ¿Qué hacemos? Yo que he comprado, además de frasco de leche de 3 litros, he comprado provisión de antipiojos para varias de generaciones.
Y sí, en la época... Peor yo que compré una fábrica de shampoo piojicida.
En la época de nuestros abuelos, se ponían querosén en la cabeza y no tenían ni un piojo.
No. Y prendían fuego.
No, tampoco tenían pelo.
Bueno, señor, era lo mejor.
Ahora que me acuerdo.
Bueno, los científicos norteamericanos observaron que el piojo actual, el único que pueden estudiar, alcanzó una resistencia que frena los remedios comunes. Los venenos que antes los mataban en un segundo, hoy no les hacen nada, como dijo usted.
Claro.
Y el bicho...
Sí,
¿El bicho?
No, bien. No, pero ese es el piojo.
Sigue caminando tranquilo. Ya no sirve de nada comprar cualquier loción cara pensando que se van a morir solos sin hacer otro esfuerzo. Bueno. Mm. La capacidad de aguantar más de 10 minutos bajo el agua, parece que tienen ahora los piojos. Cosa que ni siquiera los mejores nadadores.
No.
Salvo los pescadores de perlas, no hay seres humanos que aguanten 10 minutos.
Es increíble.
Abajo el agua, salvo los que se ahogan, ¿no?
Claro, bueno. Ahora,
con esos pulmones de miniatura, lo que pueden aguantar.
Pero yo no sabía que antes no aguantaban.
Vamos a ver qué dijo.
Bueno, a ver. Tampoco. Mire usted.
Los científicos, otra vez, descubrieron que el piojo posee la habilidad de cerrar por completo los orificios respiratorios al entrar en contacto con el agua. Bueno, yo también lo puedo hacer.
¿Dónde los tiene los orificios?
Aquí.
No, señor, el piojo, digo, ¿dónde los tiene?
Me parece que tiene una nariz como cualquier otra, con dos agujeros.
Como cualquier ciudadano. Sí. Esta reacción le permite quedar en un estado de animación suspendida durante el lavado de cabeza común.
Claro.
O incluso durante un baño en la pileta.
Claro, claro.
Les parecería lo más eficaz. Meter la cabeza bajo el agua, igual.
Sí, pero 10 minutos.
¿Son ellos o yo?
10 minutos.
Tío. Resisten más que usted, digamos.
Sí, sí.
Usted saca la cabeza antes.
No, pero usted puede...
Puede dejarse afuera.
Dejar la nariz afuera.
Ah, es verdad.
Y todos los pelos adentro.
Sí.
Alguno va a caer ahí. El bicho aguanta más de 10 minutos sumergido sin ahogarse ni perder el agarre del pelo.
Tipo está ahí aferrado, abrazado al pelo.
Esperando pacientemente a que el agua se evapore para volver a caminar como si nada hubiera pasado.
Bueno, camina el piojo.
Sí, el piojo camina, vuela, no vuela.
No, pensé que
salta.
Saltaba, se desplazaba.
No, pero tiene patas, camina por el cuero cabelludo, se abraza los pelos.
Señor, se agarra de los pelos.
Sí.
El uso del teléfono móvil.
Sí.
Los beneficia.
Al único debe ser.
Sí. El uso de las pantallas hace que los chicos se queden quietos y peguen la cabeza entre ellos para mirar los videos.
Sí.
Los investigadores vieron que esta postura fija, aquí me ve, les deja el camino facilísimo a los bichos para pasar de una cabeza a otra.
Son puentes directamente.
Bueno, así que juntar las cabezas frente al teléfono es hoy la causa número uno de contagio en todos los colegios del mundo.
Bueno, pero...
Por ejemplo, la Escuela 38 de Caseros.
Sí, pero no es un parámetro mundial, la Escuela 38 de Caseros.
Pero antiguamente, cuando íbamos a la escuela primaria nosotros...
Usted.
Nos hacían tomar distancia con la mano.
Sí.
Para que los viejos no pudieran ir de un lado.
Si no.
No, bueno, pero...
No era para eso, era porque era
la fila, había que poner el brazo tirado.
Tener una regularidad en la presentación.
Bueno, pero digo...
Pero es cierto que antes los chicos juntaban la cabeza...
Sí.
No había celulares, pero había álbumes
de
figuritas.
Revistas pornográficas.
Revistas pornográficas, bueno, libros, fotos de hermanas.
Sí. ¿Qué tenés? Claro. Entonces ahí se juntaban las cabezas.
Los piojos buscan la zona más caliente de la cabeza.
Sí.
¿Cuál es la zona más caliente de su cabeza?
Esta.
Ah, igual que...
La nuca, el señor.
¿Cómo la sabe? Nuca.
La nuca, claro, porque es la que más cantidad de sangre tiene.
Los científicos notaron que los piojos se mueven en las zonas de calor y sangre de la cabeza. ¡La nuca!
¡Claro! Señor.
Ahí tiene para el verdadero...
Vince, que me levantó el pulgar diciendo el capo de...
La nuca y atrás de las orejas son los sitios preferidos para poner los huevos.
Sí.
Por la temperatura del cuerpo. A los piojos les gusta poner los huevos en lugares calientes.
Y sí,
para cualquiera.
Sí. Ahora, ¿en cuánto tiempo le germina el asunto?
No lo sé, pero aquí puede ser que lo diga. Cuando usted prende una luz fuerte para buscarlos, el piojo adulto se queda totalmente quieto para que usted no lo vea.
Sí.
Ah, pero son...
¿Será que se mimetiza?
Muchas veces se hace pasar por caspa.
Ah, sí.
Son muy inteligentes, pero entonces.
Claro, claro. Cuando alguien está mirando, ve algo blanco.
Yo me hacía pasar por capa. Por Angelito Caspa.
No, pero esto
pero por... no por Caspa, no
es Caspa. Esto es Caspa, directamente.
Bueno, dice, la reacción y congelamiento ante la luz potente. Los especialistas, que son los científicos, los investigadores, cambia de sujeto cada año, descubrieron que el piojo adulto reacciona de forma inmediata cuando recibe una iluminación directa y fuerte sobre la cabeza. Mm. ¿Sobre la cabeza del piojo o sobre la cabeza de la persona?
No, del sujeto, claro.
Para evitar ser visto y atrapado, este batracio paraliza por completo sus patas y se queda totalmente quieto, pegado a la piel.
Claro.
Esto confunde a los padres. ¿A los padres del piojo?
No, a los que están mirando, los padres están mirando entre los pelos.
¿Los padres de quién? Pero no siempre son los padres.
¿Por qué dice los padres en general?
Sí, y además a veces le miran los piojos los tíos, los tutores, los maestros.
Encargados.
Abuelos.
Quienes suelen pensar, digo, a estas personas, que la cabeza está limpia, cuando en realidad los bichos están simplemente camuflados, uh-huh, como el camaleón.
Claro.
Inmóviles.
¿Y entonces qué hacemos? Es un desastre. Hasta ahora el informe es un...
Lupa. ¿Puedo decir una cosa? Me empezó a picar la cabeza. Sí. Estoy sugestionado.
Sí. A mí cuando hablan de piojos me pica la cabeza.
Estoy sugestionado.
Y todo así.
Bueno, no, y todo así.
Cuando hablen me pica en distintas partes del cuerpo.
Porque se sugestiona. Sí. Entra en un trance.
El pegamento de la liendre es como cemento. ¿Qué pegamento?
Claro, la liendre, que es el bebé, está recién nacido, se pega con los brazos, con la pierna, todo.
¿Con qué?
Al pelo, se abraza al pelo con una especie...
Inútilmente.
De cemento.
Un pegamento es dificilísimo sacarlo.
A ver si se reactiva la construcción, por lo menos con las liendres.
Bueno.
Ladrillo, liendre.
Dicen... la liendre se pega al pelo con un líquido,
sí,
que sale de la hembra,
sí,
y se endurece, que es una adivinanza,
sí,
al instante, sin salir con agua. Quiere decir que tampoco sale con agua. Este pegamento casero del bicho,
sí,
mire,
sí, señor, ya sé.
Es tan fuerte como un adhesivo industrial. Y aguanta cualquier enjuague común. Para despegar el huevo...
Sí.
¿Qué claro, tal? ¿Cómo le va? No queda otra opción que raspar la fibra del pelo con un peine metálico de dientes juntos.
El peine fino
queda
se llama.
Pelado.
El peine fino.
Bueno, sí. Esto no es nada nuevo.
No, bueno, pero lo que es nuevo es este, y cada vez más potente, este líquido viscoso,
sí,
que los científicos llamamos líquido viscoso.
Claro, como un pegamento.
Igual que el resto de los
mortales. Pégalo todo.
Ahora, ¿le puedo decir una cosa? ¿Alguna vez vieron pasar un peine fino por alguien que tiene liendres?
Sí. No.
¿Salen como granos de arroz?
No me digas.
Uno atrás del otro, en cantidades...
¿Y qué hace con eso? ¿Lo tiene que tirar a un lugar seguro?
Sí, creo que ahí la municipalidad,
sí,
ha puesto en cada esquina unos containers.
No, pero no sirve eso, señor, porque también usted...
Muchos lo que hacen es tirarlo en la bacha del baño.
Sí.
¿Por qué?
Y después abrir las canillas.
Que la que va a dejar cerrada están las liendres ahí.
No, y que se vayan las liendres por la tubería.
Ah, la tubería. Eso va al Río de la Plata y vuelve en forma de agua mineral.
Claro, porque de ahí, o sea, la fábrica de agua mineral está a dos cuadras de la desembocadura del arroyo Maldonado.
Por favor, sí. Es agua de manantial.
¿Cómo van a agarrar esa agua? No tiene solución.
Eso vuelve a circular, porque ya dijimos que son resistentes al agua, los bichos estos. Así que no hay forma de sacarse de encima esta peste.
Aguantan dos días adentro de la ropa de cama, o sea, adentro un calzoncillo, ponele.
Bueno, sí.
Yo no aguanto.
O en la funda de almohada, cuidado.
Cuidado con la funda de almohada.
Funda de almohada.
Se comprobó que el piojo que cae del pelo puede vivir hasta 48 horas arriba de una almohada o un sillón. Yo también. En ese tiempo, sin comer,
claro.
Los bichos, ¿qué va a comer? no se va a comer el sillón. Los bichos se juntan entre ellos en la tela para no perder la humedad y esperar a otra persona.
Por eso, cuidado.
Gritan despacito.
Cuidado con los...
¡Sentate, sentate!
O los hoteles de rápida...
¿A qué se refiere?
No, no, señor? Bueno.
No sé, no sé qué establecimiento se está visitando.
Los hoteles que cambian de gente todo de cada dos...
Hable por usted, se vuelve a su casa con piojos.
No, bueno.
Su señora esposa dice, estos piojos acá en casa no te los agarrás.
No. Quedan los piojos en la almohada, cada dos, tres horas viene otro.
¿Cómo? ¿Dos, tres horas?
Los piojos en la almohada están ahí, claro, cuando usted los lleva a su casa, y le están diciendo a tu mujer,
sí,
vigila, mujer, vigila, con voz de piojo.
Desconozco de qué está hablando, no llego a...
Bueno, el día que sea mayor de edad le voy a contar.
Bueno, claro, por favor.
Hoteles de rápida...
Bueno, este...
Voy a... Sí, después me explica.
Recuerde, es mentira que los piojos vuelan o saltan.
¿Cómo? ¿Sí?
No, ¿no saltan? Señor.
En lo que salta la pulga. Siempre se confunde.
El estudio confirmó que este insecto,
¿cuál?
Este, no tiene alas para volar ni patas preparadas para dar saltos. ¿Y qué hace? Una lumbriz.
Claro, por eso entonces es por contacto directo.
Va caminando, se arrastra, repta.
El contagio se produce únicamente... cuando los chicos pegan la cabeza.
Claro.
Pero esto no es lo que hemos dicho durante años.
No, no, pero estaba mal lo que dijimos.
Pero
diciendo que el piojo era... El piojo podía saltar, digamos.
Claro, como la pulga.
3 metros.
Pero entonces, ¿por qué? Ahora llegó el momento en que usted se tiene que desdecir de estos 40 años,
sí, claro,
de mentiras.
Realmente, bueno, este es el momento clave.
Por eso
bueno,
está bien los informes actualizados, porque vamos sacando blanco sobre negro.
Sí, pero generaciones de argentinos,
sí,
sí,
que crecieron con este programa,
sí, crecieron que el piojo
combatieron
saltaba.
Combatieron la pediculosis de forma totalmente infructuosa.
Sí, con razón, seguían con piojo.
Y bueno.
Bueno,
¿y entonces?
El contagio se produce únicamente cuando los chicos pegan las cabezas jugando o cuando se prestan los gorros y la bufanda.
Sí. Exacto.
Ah, préstame la bufanda.
Porque la bufanda toca la nuca. Y en la nuca van los huevecillos.
Claro.
Bueno.
Sí, sí.
Queda.
También los cuidado con los auriculares que se pasan, se prestan.
Ah,
los
sí, sí.
Porque ahí también...
Y ahí le ponen los huevos en el auricular.
Sí.
Sí, a mí los auriculares también me ponen. Bien.
Está crecido todo.
El contagio... Bueno... Pensar que el piojo vuela por el aire del recreo es una falsa idea que no ayuda a cuidarse. Nosotros hasta llegamos a medir el salto que daba el piojo, ¿no?
Sí, sí, sí. Pero...
Todo mal, todo...
Y todo mal.
Erróneo, mentira, fake news.
Vamos a continuar con el informe.
No es pariente de la pulga, son dos bichos distintos.
Pero que no hay pulga.
No, pero la pulga
acá
sí salta.
$1,000 millones de dólares no lo pusieron para la pulga.
Me parece que el mismo veneno mata las dos cosas.
Una pulga que está en el piso le puede saltar hasta la rodilla.
Formas eficaces de cuidado hoy. Es mejor cortarle el pelo en casa. Sí, así quedan los niños.
Y bueno, sí, pero es por los piojos.
No, es que es igual.
Pélelo.
Es mejor cortar el pelo a los niños adentro.
Sí, claro.
Porque evita llevar al chico a las peluquerías, que suelen ser focos de contagio directo de piojos por el uso compartido
de los, claro,
de las tijeras, los peines.
Todo. Mire, nosotros estamos calculando en la Cámara de Argentina de Peluquerías.
¿Qué
al final,
tal?
¿Cómo le va?
Bueno.
Al final de cada jornada,
sí,
más o menos estamos sacando 10 kilos de pelo de lo que cortamos durante el día.
¿Usted es peluquero?
Sí, señor, soy el presidente de la Cámara Argentina de Peluquero.
Sí, bueno,
bueno, no me parecía, no me parecía el mejor ejemplo.
¿Por qué? No quiero preguntarle qué
no,
le parece.
No, bueno,
bueno, bueno, continúe, continúe.
De los 10 kilos de pelo,
sí,
hemos descubierto que 2 kilos son de piojo.
Son huevos.
Son de piojo y huevo, todo. Son... Del universo piojo.
Claro, pero...
Bien.
La gente va a dejar de ir a las peluquerías.
Bueno.
Se viene para ustedes... un momento difícil.
No, pues es un flagelo.
Salvo que la municipalidad pase a desinfectar y le ponga una calcomanía
Atención,
comercio
que...
Comercio libre sí. de piojos.
En bueno. Japón está usando barbijo, todos.
¿Por los piojos?
El que se corta el pelo y el que corta, los dos.
Sí, pero no por los piojos.
No.
El que asaltan,
los
que asaltan también están usando barbijo.
Sí. Y antifaz.
Sí. Bueno, pero quiero decir...
No, estamos frente a este flagelo y estamos preocupados.
¿Este qué?
Este flagelo.
Látigo, claro.
Estamos la familia de los peluqueros está preocupada. La familia argentina de los peluqueros está preocupada.
¿Se llaman así, de los peluqueros?
Sí, nos llamamos así. Ah. Así que vamos a hacer un abrazo al Congreso de la Nación la semana que viene.
Que está lleno de piojos también.
Bueno.
Usted sabe que en Montegrande hay como 10 peluqueros y un coiffeur.
¿Coiffeur?
Bueno, un coiffeur.
Sí, es lo
que
mismo.
No sé si es peluquero o...
Eso... Es lo mismo, pero más caro.
Bueno, muy bien.
Más pretencioso.
Bueno.
Acá, por supuesto, vamos a exigirle al Parlamento argentino que legisle de una vez por todas por la erradicación de la pediculosis.
Claro.
Es algo en lo que tenemos que estar todos los argentinos unidos. ¿No le parece?
Sí, sí, claro.
Bueno, sí, pero como veo
van,
que no...
¿Van a hacer una marcha o una sentada? ¿Qué fue lo que me dijo?
Un abrazo vamos a hacer.
Ah, pero el abrazo...
Ojo con el abrazo.
Cuidado con el abrazo.
Porque... Claro.
Sí, sí. Uno solo que esté con piojo, en 10 minutos ya da la vuelta manzana y están todos contagiados.
Sí. Le puedo decir una cosa, no lleven gorras también.
No.
De la causa.
No, vamos con la bandera que es fuera piojos de la Argentina.
Sí, ojo.
Y por una nueva ley antipediculosis, esa es nuestra consigna.
Claro. Bueno. ¿Sabe quién puede actuar en esa? Ciro, el del grupo Los Piojos.
Claro, justamente.
Claro, sí. No, él es el persona no grata.
Ah,
¿no?
Bueno.
Bueno, hay que revisar a toda la familia al mismo tiempo. Mirarle la cabeza solo al chico que se rasca es un error que hace que el problema no termine nunca. Todos los que viven en la calle, hasta los grandes también, los novios de las hijas, los sifoneros, gente que entra y sale, tienen que revisarse juntos bajo una buena luz el mismo día. Si cura uno solo, el piojo pasa a la cabeza del hermano.
Sí, claro.
Y así hasta empiojar a todo el mundo. Pasar el peine fino de metal todos los días con crema enjuague. Todos los días.
La crema enjuague es usar...
Nómbreme un día de la semana.
Martes.
Lo pasa.
Sí, pero si el chico no se deja, vio que los chicos
igual,
no
tienen... es lo mismo que para darle una inyección.
Bueno,
lo corre y cuando lo alcanza, se la da.
No, se emperra.
Bueno, y usted tiene que emperrarse más aún que el niño.
Sí, bueno.
Claro, de ese modo terminaremos con este desagradable batracio.
Sí, pero es durísimo.
Le iba a decir, la crema enjuague se usa, es como una especie de lubricante.
Ah, entonces puede usar cualquier otro lubricante.
Se utiliza como
claro, aceite.
Sí. Bueno,
porque, ¿qué pasa? El piojo se quiere agarrar del pelo.
Claro, exacto.
Y
se resbala.
Y se resbala.
Sí. Claro. Entonces también un gel puede servir.
Sí. Lo que usted tenga.
Lo que tengo en casa.
¿Qué tiene?
Un gel tengo.
Bueno,
está bien.
Todos los días con crema enjuague. Desde la raíz hasta la pola. La raíz no le pase el peine.
Así es que arranca bien pegado a la cabeza y hasta para afuera.
Bueno, lavar la ropa con agua bien caliente. Yo lo hago hervir. La ropa íntima,
sí.
La hago hervir.
Pero se le achica.
Con la misma, sí.
¿Le queda un calzoncillito que parece...?
En la misma olla con que hago el puchero.
No, señor, por favor. Que el otro día fuimos a comer puchero a su casa.
Sí. El hijo del cuñado de Juan Moya se lavó el calzoncillo en una olla.
No.
Su mujer, confundida por entero, con el agua que él usó, hizo el puchero.
No, bueno.
Moraleja. En todas partes se cuecen habas.
Sí. Por favor, ya me parecía. Estaba raro.
Yo no voy a comer más puchero.
Estaba rancio.
Sí.
Bueno, avisar en la escuela para trabajar en conjunto.
Sí, sí. Sí. Lo estamos trabajando en jornadas pedagógicas.
Sí. Estamos... Con asistencia del señor rector de la Universidad de Buenos Aires.
Sí,
también.
Sí, también porque...
Que me acaba de llamar para avisar que la ceremonia de entrega del doctorado en causa se va a suspender ¿Por qué? Por temor a los piojos.
No, se va a hacer, pero van a revisar a todos los que
el
van.
El mismo decano en persona va a hacer la revisión. Y para evitar dejar eso en manos, acaso, interesadas.
Y sí, porque mire, si en pleno acto, o sea, la gente se empieza a rascar.
Claro, queda feo.
Y usted está con un discurso, va a dar un discurso solemne.
Sí, por supuesto.
Y va a ser...
La educación.
Claro.
No, y la gente rascándose.
Y sí, ese...
¿Sabe cuál? Es difícil de sacarle a los rastafaris, los piojos. Tienen trenzas.
Ah, las trenzas.
Los que cantan
doctor,
reggae.
Claro, ¿la trenza está a favor o en contra del piojo?
¿Cómo le saca a los piojos de
yo
ahí?
Yo creo que es peor, pero usted lo que está haciendo es un acto discriminatorio.
¿Por qué?
De las personas...
¿Por qué?
Autopercibidas rastafaris y rastafaris, dice Isellanos.
¿Pero por qué?
Porque eso es la cultura que se expresa en el cabello.
Ya sé, pero digo...
¿Por qué viene alguien con trenza y a mí me hicieron lavar?
Claro.
Recién vengo de mi casa a lavarme el pelo con zancajón.
Uno es libre de ponerse la trenza que quiera, señor.
Bueno, y
ahora cambió el discurso.
Ahora cambió el discurso.
Sí, cambió el discurso. ¿Cuál es el problema?
Ninguno.
Ah, bueno.
Bueno, hay que avisar en la escuela para trabajar en conjunto. Sí. Ocultar el problema, por mucha vergüenza que usted le diere, no ayuda para nada.
Ya no da vergüenza.
¿No?
A menos que usted sea, por ejemplo...
Igual a mí me da impresión. Si estoy con una persona que dice, ¿sabes qué? Tengo piojo. Ya no me gusta tanto.
Si usted es, por ejemplo, la reina del asado hecho con cuero...
Claro.
Sí, qué campestre
por ejemplo,
que es usted.
O lo que fuere, la reina...
La reina ¿cómo de la va flor de Escobar.
La reina de la flor. Queda mal decir, mires, soy la reina, pero tengo piojo.
Claro. En una primera salida, en una primera cita, ¿qué tal? Soy Eduardo, discúlpame si no te saludo, pero...
No, es un asco.
No, eso no puede.
No, es un asco.
Porque usted no va a poder intimar...
Discúlpame si X, pero hoy...
Claro. No, pero...
No, pero usted ya se... O sea, se puso solo sus límites.
Porque además... Se interpreta que el que tiene piojos es por falta de limpieza. Y es todo lo contrario.
No,
¿cómo todo lo contrario?
No, todo lo contrario. No,
por exceso de higiene.
No, pero digo, no tiene nada que ver la limpieza con el piojo.
Yo cuando salgo con un hombre, por ejemplo, siendo yo una dama, y el tipo me avisa que tiene piojos, enseguida lo catalogo como promiscuo.
No, bueno, claro. No,
lo único que me falta es ir a la vascongada con un promiscuo.
Sí, sí. Ya ir a la vascongada es bastante promiscuo, claro. Le diría. Pero, bueno, claro, porque eso delata la condición de que la persona estuvo como mínimo en contacto con otra cabeza.
Claro.
Y si no...
¿Y qué tal? Le dice uno, sardónicamente. Mm-hmm. ¿Cómo te fue con la piojosa?
Claro.
¿Pero por qué? Si por ahí el tipo tiene un nene.
Ah, tiene un nene. No,
el nene. Me dijiste que era soltero, etcétera. No.
Así que tenés un nene en edad escolar. En la escuela
la
de
piojosa 38. Se le decía a la cabeza, antiguamente como una metáfora ocurrente, que es raro que no se haya puesto de moda entre los periodistas.
Que sí, la piojosa.
Por ejemplo, hablando de una persona inteligente, decían... Ese sí que no tiene la piojosa de adorno.
La piojosa también me suena a un instrumento de baja reputación.
Bueno.
Un instrumento un poco básico.
Bueno,
tocar a piojosa.
Eso es todo. La lucha contra el piojo demuestra que no hay remedio mágico que reemplace la paciencia y el trabajo de cada día. Querer solucionar... Con una loción cara, lo que requiere peine fino, vinagre y dedicación, es una ilusión de la vida moderna. Hay que aceptar la revisión de cabeza de nuestros hijos como un trámite.
Sí, directamente.
Claro.
Sí,
pero sí. ¿Por qué entonces el Ministerio de Salud Pública?
Sí, está, existe todavía.
Eso me estaba preguntando eso.
Sí, no sé. Sí,
no está la.
Sí, existe.
Sí.
Existe, sí, señor.
En todas las esquinas, puestos de indagación piojística.
Bueno, estamos presentando precisamente un proyecto de ley.
¿Pero qué tiene que ver el Estado, muchachos? Sí, eso es algo entre privados.
Claro.
Pero,
El piojo,
claro.
Y el piojoso.
Sí, pero lo que pasa...
El Estado no interviene.
Claro, ¿qué dice?
Sí, pero si usted...
¿Qué me echan la culpa a mí?
Si usted es el piojoso y el señor es el piojado,
sí,
como locador locatario, y yo soy un tercero, ciudadano...
Pero el Estado no se tiene que meter en el medio.
Se consuma la infección entre ambos. Y me va a venir a mí tarde o temprano. Entonces...
El bien común, el famoso bien común.
El bien común. Y yo tengo que andar...
De lo que se hablaba hace algunos siglos.
Sí. Tengo que andar después comprando productos, medicamentos.
Bueno, ahí está la mano de los laboratorios.
Con el lucro cesante que...
¿Chaupioj?
¿Sigue sirviendo el Chaupioj?
No sé, ahora habrá otro nuevo.
Sí, no sé. No sé, ¿eh?
Nueva fórmula. Otro. Es Chau, me dicen aquí.
Sí.
Chaupioj, nueva fórmula.
¿Pero cada cuánto cambian la fórmula?
Cada 20 minutos.
Claro, sí. Enseguida se vuelve obsoleta.
Sí, claro.
Obsoleta, justamente se llama.
Esa es italiana.
Una crema.
Sí. Ay, yo me paso obsoleta por todo.
Por todo el cuerpo humano.
Sí.
Desde la cabeza hasta la. Sí, sí.
Sí. Después, con obsoleta te queda todo suave.
Sí. Para
la piel suave.
Desde la cabeza.
El piojo muere contento.
Sí.
Bueno, extraordinario informe.
Obsoleta,
ya con una nueva realidad, ¿eh? Nos presenta una realidad nueva.
Bueno, sí.
Han cambiado todos los paradigmas.
Sí, o sea, no sirve nada.
No.
Quedamos en que el piojo prospera igual. Bueno, veamos qué dicen los oyentes, ¿les parece? Los que, al menos los que han escrito al WhatsApp de La Venganza,
bueno,
que es 1165855580.
Mensaje de los oyentes.
Buenas noches, grupo.
Adiós, grupo. Mm.
Soy Nico.
Se cayó algo. ¿Quién es?
Nico.
¿Qué Nico?
Soy Nico, el profesor de educación física de Banfield.
Hop, do, se, cua, hop, do, se, cua, top, do, cambio.
Equipo rojo.
Escuchando el programa que hablaron sobre cómo estar limpio, se me ocurrió que sería interesante que hablen sobre el médico húngaro Ignaz Semmelweis, que implementó el lavado de manos en el hospital,
sí,
y echó luz sobre el tema de los gérmenes.
Sí, sí.
Aunque en ese momento...
Echó luz.
Sí.
En ese
momento fue tratado como un imbécil.
Sí.
Dice, bueno, saludos a todos.
¿Y ahora?
Peor.
Bien. Alejandro, soy Constanza Allende de Villa Crespo.
Sí.
Soy Constanza Crespo... De Villa Allende.
Ah, bien.
Fui a verlo a la trastienda hace poco. A la salida le pedí una virome a una moza para poder conseguir su firma en mi brazo.
Bueno.
Bueno, hoy es un tatuaje en mi piel.
Bueno.
Me recuerda a la invención de Morel, donde a veces no está mal inmortalizar los momentos deseados. La invención de Morel es un cuento largo, una novela corta de Adolfo Bioy Casares.
Sí, señor.
Donde hay un aparato que es una especie de eterno eterno retornógrafo. Ahí está.
En una isla, ¿no?
Sí, en una isla, entonces. Sí. Un visitante empieza a ver que pasa siempre lo mismo.
Claro.
Es una máquina que sirve, entre otras cosas, para inmortalizar momentos.
Claro.
No podía verlos o vivirlos. Bueno, no muy distinto que el cine.
No.
Lo que cambia es la intensidad
de la vivencia, porque la vivencia. Uno lo vuelve a vivir.
Exacto, claro. Muy bien. ¿Qué más?
En mi carácter.
Muchas gracias, Constanza.
Bueno, Claudio de Parque Chacabuco. Mi carácter de secretario general del Sindicato Argentino de Admiradores de Patricio Barton.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal?
Informamos que nos mantenemos en estado de asamblea permanente frente a las intromisiones indebidas del señor Vincent Ibilches.
Muy bien.
Nuestro mentor enfrenta a los poderes fácticos y ya estamos organizando una movilización poco violenta en su defensa.
Les mando un abrazo grande.
Bueno, yo no voy a permitir...
Ya van a recibir instrucciones.
...que se cuestione legitimidad del concurso que se ha llamado verdadero o falso.
Y bueno, pero la verdad es que están pasando cosas raras.
Sí, como que usted le regaló un libro a Vilches en el momento
a
que
todos
estaba...
Les he dado
yo lo vi con nada. Estos ojos.
Sí, sí, compitiendo, estábamos compitiendo y le lo soborna delante de mi vista.
Buenas noches. Soy Esther Matías de Rosario. Rompo mi silencio luego de mucho tiempo sin escribirles, aunque los escucho para decirles que por acá tenemos fideos de letras berlinesas en formato bola de fraile y roscas. Las que venden en las churrerías son exquisitas. Yo fuimos hace poco a Rosario.
Sí, sí, señor.
Sí, sí, bueno. No nos dieron este dato, lamentablemente.
Sí, no.
¿Qué más?
Hola, Vengadores. Incorporé anoche el término músculo amistoso cuando hablaban de los gorilas y me dio ganas de tatuarme la frase del mismo. Dice, gracias por existir. Chau, chau, que estoy saludando a su hermana, dice el mensaje.
Soy Martín de Mallorca. Quería hacer una denuncia. Parece que anda circulando un video... del último verdadero falso, en el cual se puede ver al señor Vincent secándole la nuca a Gillespie. Es bochornoso.
Sí, sí, sí. Bueno. Es mucho secar todo eso.
Por favor.
Estimados Alejandro Gillespie, les escribo para comentarles que Barton anda organizando la presentación de su libro miércoles en la trastienda, ni bien termine la venganza.
No puede ser.
¿Cómo? Dice que si soy policía, no, solo vigilante amateur. Saludos a los tres, los amo para siempre, dice Carolina de Saavedra.
Aquí le dice, quería pedirle al maestro un pedacito de milonga burrera. ¿Cuál es milonga burrera? ¿No es Lufarga?
La que canta Jorge...
Ah, es otra.
Vidal. Que termina, llegó tres días más tarde, pero ganó el Nacional.
Ah.
El tipo que se compró un caballo de carrera, que en una parte decía, pesaba 18 kilos con el freno y la montura.
Ah, por eso dice esto que voy a leer. Cuando la escuché por primera vez, me gustó que aparecía todo el diccionario doliniano en la letra.
Sí.
Dice, y también quería jetear una refle sobre Voltaire, al que se lo cita mucho, pero que nunca hablan de él largo y tendido. Dice esto, Joaquín de Villa Ortúzar.
Bueno, ¿qué más?
Soy Adrián de Barros Blancos, Uruguay.
¿Qué tal?
Estoy ansioso por volver a verlos. Tengo unos rulos dorados que van a reconocer en la muchedumbre.
Que te volvió a decir,
Recomiendan que me los ate en el show... para evitar desviar las miradas de las viejas de atrás, saludos.
¿Es peluca o son sus?
No, son sellos, ¿qué es lo que
dice? Ojo los piojos, entonces.
No, bueno, pero que los traiga.
Bueno, ¿qué día estamos en...?
29 de agosto, sábado 29 de agosto, estamos en el Antel.
Es un lugar
Arena.
Grandísimo, ¿eh?
Las entradas...
Les voy a dar el número exacto de entradas que se han vendido.
Sí.
¿Cuántas?
Muchas.
Bueno,
acá el equipo de producción me manda el informe cada media hora.
Pero siempre es el mismo informe.
Sí.
No, después dice muchas más. Dice
claro.
Va
y todo así.
Va evolucionando. Las entradas están en Ticantel. ¿Ya le dije eso?
Sí.
Bueno. A ver, acá dice, no cometamos el error de seguir al pie de la letra los consejos de Gillespie.
¿Por qué?
Para ahuyentar a animales salvajes.
¿Por qué?
Porque vamos a terminar extinguidos.
¿Por qué? A ver, ¿en dónde me equivoqué?
Dice esto Gustavo de Altagracia, a quien...
Pero que dé los ejemplos correspondientes.
La gente escribe lo que quiere.
Vengo a realizar un humilde aporte a la teoría de que los odontólogos son todos familiares. Mi tía es odontóloga, su marido, mi tío, es mecánico dental. Y mi primo es odontólogo. Saludos. Camila de Montevideo.
Ah, entonces sí.
Sí.
Entonces sí, todos. Eso está confirmado.
Buenas noches, Vengadores. Muchísimas gracias por todas estas noches de compañía. Los escucho a diario.
Sí.
Bien. Dos o tres capítulos por día. Y me atrevo incluso a decir que son terapéuticos. Así que simplemente, muchas gracias. Le mando un abrazo grande. Leandro de la Paternal.
Muy bien. Acá dice, Estimados delirantes del éter, les saludo, amigos, los quiero, admiro mucho, les hago saber que inyectan felicidad en dosis altas, que hacen que la vida sea más linda. Tony desde Versalles.
Aquí Ivana, que es de Mendoza, dice, los escucho y me alegran mis días. Hace algunos programas Barton tiró la idea de hacer una fiesta de la venganza.
Sí, le dije que iba a suceder. Sí.
Dice, propongo que hagan una especie de kermés con atmósfera de uno de los aspectos de los cuentos de Mempo Giardinelli.
Sí.
Refugio de tertulias,
ajá,
conspiraciones cotidianas y melancolía. No sé si es la mejor fiesta esa.
Bueno, pero...
pero, bueno, ya van llegando ideas, ¿eh?
Muy bien.
Ivana de Mendoza.
Buenas noches, soy María Pía, desde Córdoba. Alejandro suele referir a las hazañas, nuestras hazañas, nuestras próximas hazañas.
Sí, señor.
¿Acaso relaciona con la idea de ese gran tango como abrazado a un rencor? Exacto. El tango ese tiene un recitado previo. No, y después del recitado previo comienza la letra diciendo exactamente eso. Esta noche para siempre terminaron mis hazañas. Hazañas utilizado como metáfora graciosa de vivencias. Así en ese momento, en ese sentido las usamos nosotros. Decimos nuestras hazañas como chiste comparativo de lo ínfimo.
Sí, sí.
De nuestras acciones.
Nuestra humilde épica.
Claro, claro. Sí, así que... dice, ¿podría ser verdad esta idea que tengo? Sí, es exacto, así como usted lo dice. Sí, sí. Bueno, sigamos cada cual con nuestras pequeñas hazañas. Cariñoso saludo.
Bueno, déjeme...
tangazo decir... ese, ¿eh?
¿Cómo?
Es pues un tangazo, ajá, como abrazado en rencor. Y el principio es, si me permite, yo no,
sí, a ver,
estoy en situación. Bueno, sonamos, como si.
Ese es otro instrumento.
Parece una guitarra eso. Ahí está, perfecto.
Pase nomás.
Esta noche para siempre terminaron mis hazañas. Así, así empieza. Pero me gusta mucho el escribir. Yo quiero morir conmigo, y sin Dios, crucificando a mi pena, como abrazado a un rencor. Nada le debo a la vida, nada le debo al amor, aquella me dio amargura y el amor una traición.
Dale. La producción de este programa es de Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza, con la asistencia de Juan Fravilches. Pero el sonido, el sonido, el sonido es de Miguel Vincent. Y las investigaciones literarias recaen en manos de Cora Barenco.
Página 12. Página 12 presenta un libro de Eva Giberti. Contratapas, página 12, con las mejores contratapas publicadas en el diario. Todos los domingos de agosto, tercera entrega. Giberti, con página 12. Compra opcional, 25 mil pesos. Disponible también en
kiosco. Empez, Maradona, Messi, y siempre está la radio. La radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Pueden visitarnos en la web en lavenganzaseraterrible.com, a donde encontrarán el detalle pormenorizado de cada una de las presentaciones. Por ejemplo, la próxima que haremos mañana en la Trastienda de Buenos Aires, pero también la del Helios del Palomar, sí. La que haremos en Montevideo, Dolina, que va a estar con Darío Stanschreiber en Junín, la presentación en Devoto y tantas otras que están allí consignadas. lavenganzaseraterrible.com.
Hablaremos hoy de la alimentación que tenían los grandes filósofos de Atenas, de la Atenas clásica, la comida con la que nutrían para debatir durante largas horas. Nada de tomate, ni papas. Bueno, en la época de mayor esplendor de la Grecia clásica, aún no había ni tomate, ni papa,
¿no?
Todos estos ingredientes llegaron de América muchos siglos después. La realidad de la dieta ateniense era mucho más austera, basada en lo que los historiadores llaman la tríada mediterránea,
sí.
Formada por cereales, aceite de oliva y vino. Pero, ¿cómo se distribuían estos alimentos a lo largo del día? Bien, desayuno con pan, vino y las primeras tortitas.
Sí.
El día en Atenas comenzaba al amanecer. Antes de dirigirse al ágora o a los campos, los atenienses tomaban un desayuno rápido conocido como akratisma. Lejos de los copiosos desayunos modernos, este griego consistía principalmente en pedazos de pan de cebada mojados en vino puro.
Ajá.
Sin embargo, si la economía lo permitía, los antiguos griegos tenían su propia versión de las tortitas o panqueque. Lo llamaban teganites, derivado de tagnon, que significa sartén.
Muy bien.
Se elaboraban con harina de trigo, aceite de oliva, miel y leche cuajada. Un manjar dulce y energético que demuestra que la pasión humana por los panqueques viene desde hace rato. Hacia el mediodía, el calor ateniense apretaba y el estómago exigía un tentempié. Llegaba el momento del aristón, un almuerzo ligero diseñado para no entorpecer el trabajo ni el debate político. Este bocado solía consistir en más pan, queso de cabra, aceitunas, higos y ocasionalmente pescado salado.
Qué modernos que eran los griegos,
sí,
¿no?
Sí, era una comida rápida, casi siempre consumida fuera de casa, lo que hoy se llama tapeo, ¿no?
Sí.
Al caer la tarde, cuando las obligaciones del día habían concluido, llegaba la comida más importante del día, que era el deipnon o cena. Aquí la cocina ateniense desplegaba todo su potencial. En las casas acomodadas, los hombres comían separados de las mujeres.
Mm-hmm.
Una costumbre profundamente arraigada en la sociedad patriarcal griega. Y los tipos se reclinaban en divanes para disfrutar. El plato principal solía ser un guisardo,
sí,
potaje de legumbres, lentejas, garbanzos, todo aderezado con aceite de oliva, vinagre y hierbas aromáticas. Las verduras, como la cebolla, los puerros y el ajo, estaban en todas partes. De hecho, el ajo y la cebolla eran tan comunes que Aristófanes, el famoso comediógrafo, los asociaba con el olor típico del soldado. Buah. Mención especial merece el quiqueón, una bebida que era a la vez comida. Consistía en una mezcla de gachas de cebada, agua, hierbas y queso de cabra rallado. Era tan espeso que se parecía a un batido moderno y se consideraba un excelente digestivo, además de tener un papel central en los rituales de los misterios eléusicos. ¿Y la carne?
Eso estaba pensando.
Bueno, la orografía de Grecia, rocosa, seca, no era ideal para criar grandes rebaños de vacas, por lo que la carne era un bien escaso, caro, y más bien ligado a la religión y a los rituales. Los atenienses comían carne principalmente durante los festivales religiosos, ¿eh? Después de los sacrificios a los dioses, se hacía el famoso reparto. Los dioses se quedaban con el humo, la grasa,
sí,
los huesos y el grito, agregaría yo, y los mortales se daban un festín con la carne asada. El chancho era la opción más asequible, y a usted le va a interesar saber que las salchichas ya eran muy populares entre las clases bajas.
Mire usted.
Lo que sí abundaba en la dieta ateniense era el pescado y el marisco. Atenas, conectada con el mar, disfrutaba de una gran variedad de comida extraída del mar. Sardinas, boquerones, el atún, el pez espada y sobre todo las anguilas del lago Copais eran consideradas auténticas delicias gourmet por las que los ciudadanos ricos pagaban sumas astronómicas. El postre. Sin presencia del azúcar, todo lo que debía ser dulce en aquella época se endulzaba con miel.
Sí.
Los postres llamados tragémata no se servían a diario, sino solo en ocasiones especiales. Consistían en frutos secos, nueces, almendras, castaña, higos secos,
sí,
granadas, pasteles de sésamo y miel, muy parecidos al pastel que aún se vende en Grecia en forma de una barrita crujiente,
sí, barrita de...
y dulce. Por supuesto, en la antigua Atenas se consumía vino, pero con mesura, Beber vino puro era considerado un acto de auténticos bárbaros, algo que según los griegos conducía a la locura. El vino siempre se mezclaba con agua en una gran vasija llamada crátera, en una proporción de 3 partes de agua y 1 de vino.
Ah, perfecto, sí.
Esta mezcla hidrataba, aportaba calorías, desinfectaba el agua y permitía a los filósofos y ciudadanos debatir durante horas en los famosos simposios, sin perder la compostura ni la razón. Estaba la ingesta de vino puro estaba prohibida,
claro,
y la pena era tremenda. La pena por hacerlo.
Sí, sí. ¿No?
Como vemos, los alimentos desempeñaron un papel importante en el modo griego de pensamiento. En la Odisea, por ejemplo, los hombres buenos se distinguían de los malos, y los griegos se distinguían de los extranjeros en términos de cómo y por qué comían. Heródoto identificaba a la gente según cómo se alimentaba. Hasta el siglo III a.C., la frugalidad impuesta por las condiciones físicas y climáticas del país se llevó a cabo como virtuosismo. Los griegos no ignoraban los placeres del comer, pero valoraban la simplicidad. El campesino Hesíodo consideraba como un festín la carne asada, la leche y las tortas. Por su parte, el filósofo Crisipo decía que la mejor comida es la que es gratuita. Bueno, la investigación culinaria y gastronómica era rechazada como un signo de blandura oriental. Ellos odiaban a los persas por muchas razones, estuvieron enfrentados a ellos durante siglos, estuvieron en guerra con los reyes desde Darío, o desde Jerjes, o de Artajerjes, y las guerras médicas se llaman así porque los persas eran también los medos, médicas de medos, eran las guerras entre los griegos y persas. Y los persas simbolizaban para el griego el lujo asiático.
Claro, claro, viene de ahí.
Sus vestiduras recargadas, sus comidas, sus bebidas, ese, todos los bailongos. Todo eso se trasladaba también a la gastronomía oriental, ¿no? Y los griegos odiaban eso. Después vinieron los romanos, y ahí medio la cosa cambió de paradigma.
Comían más carne, ¿no?
Tenían una geografía distinta, pero también unas complicaciones, una moral mucho más relajada,
claro,
que la de los griegos, ¿no? Así que ahí viene otra cosa, lo imperial frente a lo democrático.
Claro, claro, muy claro, claro.
Lindo esto, lindo, sí, informe, sí. Lindo informe. Qué cosa, una civilización tan compleja.
Qué bien que comían, me quedé pensando. Claro, qué equilibrada la comida.
La otra cosa que sabemos es la que decimos siempre, que iban al gimnasio los tigres.
Sí, sí, sí.
Se cuidaban mucho el cuerpo, ¿no? Mm. Bueno, me pregunto con qué canción podemos ilustrar este desfile por los menúes de la civilización griega.
Pucherito de gallina, pues.
Podría ser pucherito de gallina. Muy bien.
Con 20 abriles me vine para el centro, y llegó en Corrientes y Maipú, el brazo de hombres jugados y con vento. Así quise quemar mi juventud, así aprendí lo que es en calavera. Me enseñaron que nunca hay que fallar, me hice una vida mitonga y sensiblera, y entre otras cosas me daba por cantar. Cabaret tropezó, era la eterna rutina. Pucherito de gallina, con viejo vino Carlos, cabaret me dejó. Un amor en cada esquina, uno se mira en la mina para tomar el chocolate, otro factura con mate o el raje para el bombón. Canté en el viejo variete del Parque Gol, y en los dancing del Bajo Leandro Alé, donde llegaban chicas más de casas bien, con esas otras chicas bien de casas mal. Con 20 abriles me vine para el centro, y dibujo en Corrientes y Maipú. Hoy han pasado los años y no encuentro calor de hogar, familia y juventud. Cabaret tropezó, era la eterna rutina. Pucherito de gallina, con el viejo vino Carlos, cabaret me dejó. Un amor en cada esquina, uno se mira en la mina pa' tomar el chocolate, otro factura con mate o el raje para el combo.
Era Edmundo Rivero. La venganza será terrible. Pucherito de gallina.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Seguinos en nuestro canal. Seguinos en nuestro canal de YouTube. Nini Marshall, Norma Aleandro, Mercedes Morán.
Sótano Punta.
Y siempre está la radio.
Siempre terraza, terraza, terraza.
La radio. Radio 750.
Con Continuamos en La Venganza Será Terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
La roticería de barrio resiste. Razones de la persistencia de este comercio entrañable y clásico.
Sí, no persiste.
Discrepo absolutamente con este título.
¿Por qué?
En mi barrio no hay ninguna roticería.
Sí, es verdad. En Monte Grande.
Pero ninguna. No, ninguna hay... quiere decir ninguna.
Fueron... Queda una en Monte Grande y ya.
¿Sabe qué? Fueron dando... reemplazadas por el flagelo de pizzerías y casas de empanadas.
Sí.
Muchas de las cuales no tienen una gran expertise ni en pizza ni en empanada.
Claro. Entonces, como así también está desapareciendo el pollo al espiedo.
Sí.
Sí, sí, sí.
Era exquisito.
Bueno, la clásica rosticería de barrio, acá empieza diciendo que es menos frecuente que hace un par de décadas, pero no ha desaparecido por completo. Bueno.
Entonces, sí.
¿De qué persistencia me hablas?
Como la del zapatero.
Persiste con singular fuerza en barrios residenciales, tradicionales, ciudades del interior, pueblos.
Sí. Sí.
Mentira todo.
No, porque en el pueblo no van a la roticería porque cocinan en la casa. ¿Para qué van a ir a la roticería?
Bueno, aquí algunas de las características de la roticería.
¿Roticería o fiambrería?
Roticería.
No, roticería, no, ¿qué dice acá? Roticería, nadie está hablando fiambrería.
Roticería o taller mecánico.
No, no, pero digo, porque es lo mismo prácticamente.
No, ¿cómo va a ser lo mismo?
No, señor.
Usted se debe de repetir lo que dijo.
Bueno, a ver. Vitrina de acero inoxidable y vidrio curvo. Puede ser.
Sí.
Sí, sí.
El marco de acero inoxidable no es un mero elemento constructivo. Detrás del vidrio opacado por el vapor del matambre,
ajá,
bueno, y las empanadas de carne,
uh-huh,
el mostrador exhibe una fauna gastronómica estática que jamás cambia de disposición. Una buena vitrina debe presentar una inclinación exacta,
sí,
que permita al cliente evaluar el grosor del empanado, que sí, es el marido de la empanada, sí, evidentemente, sin necesidad de agacharse demasiado y comprometer la dignidad. Claro,
bien.
Cuando uno se agacha mucho para, sí, mirar para... productos de un comercio cualquiera que están en el estante ínfimo,
sí,
asume una posición,
sí, sí,
que está diciéndole algo al parroquiano que está inmediatamente detrás de uno.
En general ahí, a esa altura, está lo mejor y lo más fresco.
¿Qué es?
Esto.
No, señor, por favor, mire, si no hacemos las cosas con respeto, yo me levanto y me voy.
Los sándwiches de miga.
No, lo que fuere.
Bueno.
Pero lo que está al nivel de su vista es lo que se está por pudrir y quiere que se lo lleve usted ahora.
Sí.
Entonces...
Dale ya.
Le van a mostrar eso. Y usted va a decir, quiero esto, el vitel toné.
Eso es lo que quiero yo.
Un vitel toné. No,
ensalada rusa.
Que sobró de la Navidad, bueno, pasada.
Claro, entonces más abajo, sí, tiene los grandes productos de... ¿Qué es lo mejor de la roticería si es buena?
Jamón crudo.
La tortilla. Pero eso es la fiambrería. Sí,
la fiambrería.
Bueno. Tortilla de papa.
2.50 vale.
Para mí el vitel toné.
El vitel toné. Claro. Bueno, las milanesas en todas sus versiones.
¿Puedo decir algo? Rodajas de matambre con ensalada rusa.
También
puede ser.
Bueno.
Pero no creas que hay tanta variedad.
Flan y budín de pan de postre.
Qué sé yo.
En algunas tienen bolas de papa.
Croquetas. Sí.
Croquetas.
Sí. Croquetas de papa.
Croquetas de papa.
Y de verdad.
¿Sabes que tiene siempre una roticería? Un frasco con aceitunas,
sí,
o picle.
Sí, señor.
Y entonces meten un cucharón agujereado.
Sí, sí,
y
sí.
Y quedan las aceitunas y se escurre el vinagre.
Sí, tiene razón.
Bueno, acá dice, la balanza del mostrador como juez insobornable. La balanza electromecánica, resguardada tras un plato de metal opaco, constituye el centro gravitatorio del local. Allí se define el destino financiero del almuerzo familiar a través de un número digital que jamás coincide con el pedido original del comprador. Claro, vos pedís un cuarto kilo, te dan 450.
Bueno.
Te lo cobran en relación.
Sí, pero ahora, ahora sale directo el importe
computarizado. Sí,
por gramos.
Pero antes tenían, yo no sé si te recuerdas, una tabla parecida a la tarifa de los colectivos, sí, que estaba del lado del vendedor de la balanza.
Sí, claro que sí.
Tenía la aguja, usted veía cuánto pesaba. Pero había como una traducción,
claro,
a lo largo de toda el, la aguja, donde decía 400 gramos y si vale 100 el kilo, 400 gramos vale 40. Y así, a medida que,
claro, avance,
el tipo tenía la traducción inmediata que ahora hace...
Ahora le sale
ahora hace la computadora.
La computadora, ¿no? Bueno.
La misma balanza.
No como la balanza de la carnicería, que es imprecisa por naturaleza.
Sí, porque es antigua.
Siempre decimos, ¿no?
Sí.
Tiraban el chorizo encima del plato, lo tiraban desde un metro y caía el chorizo.
Sí, sí.
Y empezaba a oscilar.
Basculando.
Entre 100 gramos y un kilo y medio.
Sí, sí. Porque es una bandeja que puede poner un costillar arriba.
Entero.
Una,
claro, claro.
Ahora igual ya está todo digitalizado, sí, también.
A ver, para mí no hay más.
De esas no.
Ninguna novedad, digo. La cortadora de fiambre, porque fiambre vende.
Sí. Ah, ahora fiambre vende, sí, listo.
Bueno, ahora porque vi la cortadora, ¿no?
Me hicieron
el zumbido del motor de la cortadora.
Pero eso es una fiambrería.
No, es una fiambrería. Es el sonido de fondo indispensable. Antes no tenía motor.
No, era manija.
Le daba manija, señor. El filo discoidal gira en una danza precisa que transforma la barra de paleta en láminas transparentes.
Bueno.
En algunas fiambrerías lo cortan tan finito
sí,
que tiene la feta tiene un solo lado.
Pero, señores, tremendo.
No la pueden ni manipular.
Lo das vuelta y no hay más nada.
¿Cómo la agarra esa feta tan transparente?
No, sí. Pero a mí me gusta así finito, para hacer el...
Sí. El bien finito, por
bien
favor.
Finito, sí.
Igual el fiambre grueso es medio fulero.
Sí, sí.
No, imagínese, no. Jamón crudo grueso.
Sí, pero puede ser.
No, pero cosa, es muy bueno.
Por ejemplo, el
parece
queso.
Carne cruda.
El sí. Queso de máquina, tan finito, es un mazacote y no lo puedes sacar.
Sí, claro.
Sacar
no podés separar una feta de otra. En alguna fiambrería ponen una feta, un papel
sí, bueno,
ahí,
sí,
transparente, muy sí. Finito también. Que es enojoso también.
Sí.
Corre el riesgo, te haces un sándwich sí. Y sin darte cuenta pusiste dos de las que creían que era feta de queso son papeles transparentes.
Sí.
Y después...
A veces es más rico el papel transparente.
Sí, claro.
¿Qué queso muy malo?
Bolsón de harina como receptáculo de pan. ¿Alguno...?
Claro, la bolsa brutal de harina
sí.
Mete los panes adentro para servir. Claro.
Reaprovecha el envase de papel craft
sí.
De 50 kilogramos
sí.
Proveniente del molino para exhibir el pan flauta al costado del mostrador.
Perdón, ¿el pan lo dan como gentileza si yo compro?
¿Qué van a dar?
Si yo compro un plato de comida.
Gentileza se terminó hace mucho, señor.
No, pero
no. ¿Cuál es el siguiente imbécil?
No, señor, por favor. Si yo compro...
Una flautita vale como 1,000 pesos. ¿Qué se la vamos a regalar?
Pero hoy el menú del día es mondongo a la española.
Listo, el mondongo y española. Entonces, listo.
Pero el mondongo me lo tiene que dar con un pancito. Pero
comprélo. Una porción de pan.
Pero si toda la vida la dieron como gentileza.
No quiere que le dé un postre también.
Bien.
Pero qué mal que
bien.
Qué mal que atiende.
No.
Fiambres y quesos a la vista. Top 5 de fiambres.
Bueno, a ver.
Jamón cocido.
Entonces,
paleta sanguchera.
Bueno, en Argentina sí.
Paleta es. Es el jamón cocido
de baja calidad.
Medio a menos.
Sí, porque
salame picado grueso. Mortadela.
No. Pero eso es una fiambrería, señor, es otra cosa.
Esto es una fiambrería. Top 5 de queso, queso cremoso, queso Mar del Plata, queso sardo,
sí.
Con rellanito, el Roquefort y todo así.
¿Alguien comió alguna vez queso de chancho?
Queso de chancho, sí.
No tiene nada de queso.
Es un fiambre.
Es un fiambre. compuesto por pedazos de chancho insólitos. ¿O no? Sí, sí, sí. Es de lo más vulgar, pero tampoco se come mucho, ¿eh?
¿Y es rico?
Sí, pero tiene pedazos del hocico.
Señor, no debe ser
la noticería debe tener, como dijo el señor, máquina de espiedo.
Sí.
Sí.
Antes era como el
esto es en la marca de la
sí, era el símbolo
de la noticería. Sí. No me vengan con
sí. Porque queda el pollo como con almíbar.
Y tiene que tener guarnición de papas al horno. Sí. No solo papas fritas, papas al horno.
El flujo constante de grasa que chorrea el espiedo genera un perfume característico, que es el que uso yo cuando voy a bailar.
Usted tiene olor a pollo.
Sí. El encargado de la cocción utiliza trinchetas y guantes térmicos,
claro,
para retirar las piezas con la velocidad de un cirujano.
Qué bien, bueno. El pollo está entero, reconozcamos esto. Va girando sobre un eje.
Y queda muy tierno. Porque
sí. Pizarra con precios borrados y reescrito.
En tinta, sí.
No ahora, no en este tiempo,
porque
no hay más inflación.
No,
o sea,
bueno,
el pollo vale lo mismo que valía en 1810.
No, por favor.
Antes estaban las pizarras, estaban una especie de pizarras que iban poniendo las letritas en unas
estrellas. Era negra y letras blancas. Costaba un potosí escribir, por ejemplo... Lengua la vinagreta, llevaba una hora y media.
Y había que actualizar eso, estaba sucio además, porque era...
Que le caían, le faltaban letras,
sí.
Y escribían cualquier cosa.
Y era un material rugoso.
Sí, era como un paño negro, pero las letras eran de plástico blanco.
Sí,
así es. Dice, bandeja de cartón y el diplomático empaquetado. La habilidad del empaquetador reside en cruzar los pliegos de papel de diario alrededor del recipiente para aplastar la costra de soufflé, para no volcar el caldo.
Las cosas así
empaquetadas.
Ahora están las bandejas metalizadas plásticas para que no se vuelque. Porque hay algunos platos difíciles de envolver, todo lo que es guiso.
Lengua a la vinagreta.
Sí.
Porque viene con ese aceite y...
Que se le chorrea por todos lados.
Bueno, en algún caso hay alimentos que es imposible separar de su envoltorio. Porque vienen en unas cosas como de metal.
Sí.
Y usted no la puede abrir porque hay que abrirlo con la uña... Y si tiene queso derretido, usted saca la tapa y sale la mitad del queso.
Queda todo pegado.
O sea, espantoso. El soufflé de acelga en bloque rectangular. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas
¿Tiene
tardes.
¿Tiene soufflé de acelga en bloque rectangular?
La verdad que lo tengo que felicitar al cliente porque me habla de un paladar negro esto.
Bueno, el señor es todo negro.
Pero es así, claro.
Es el negro
no
orina.
Solo el paladar, bueno, negro.
Pero el soufflé de acelga es una cosa más delicada y además saludable.
Cualquier cosa que sea de acelga no puede ser delicada jamás.
Bueno, pero es
lo primero que uno pregunta cuando le presentan la acelga es por qué no espinaca.
Claro.
Bueno, la leyenda del matambre arrollado en frío.
Sí, es una leyenda guaraní.
Cuenta la leyenda que las noches de los viernes se desaparecen si una joven sale desnuda a bañarse en el río.
Sí.
Se le aparece un matambre arrollado de este tamaño.
No. ¿Qué tiene que ver la leyenda?
Con los huevos en el medio, vio que se le pone los
huevos. Pero no hay otra forma de hacer el matambre, muchacho.
¿Cómo?
En frío.
¿Qué?
Lo usted agarra el matambre, lo despliega sobre la mesada.
Es como una tela.
Y le pone todos los ingredientes.
Una tela de carne.
En frío, después lo ata con hilo, y después ahí recién lo hierve o lo pone en la parrilla.
Ah, bueno, sí.
Siempre se envuelve en frío.
Bueno, el relleno.
Claro.
Claro, ya hago el otro.
Claro.
¿Usted cómo lo tierniza?
A golpes.
No, señor.
A golpe de puño.
apura leche.
Ah, también, sí.
Sí, apura leche y hervido. ¿Y usted cómo hace?
No, no, sí, muchos lo hacen. Incluso el chinchulín.
¿Qué?
Lo bañan en leche.
Bueno, yo no sé. Hay rotiserías muy refinadas.
Sí.
Donde venden ya el, bueno, platos preparados, como si fuera un lugar de tenedor libre.
Claro.
Y sí, tienen sucesión de bandejas y hay y uno dice, hay gnocchi, ponele.
Gnocchi. Claro.
Entonces viene el tipo. Y el tipo que te sirve, si la rotisería es refinada, tiene, está vestido de blanco,
claro, sí,
pone la mano atrás. Y te sirve con una mano sola, con el cucharoncito, te sirve unos gnocchi.
¿Le sirve poco?
Te sirve poco, claro.
Lo que usted le pida, sirve.
No, no,
si
no,
usted
no,
quiere
no.
llevar medio kilo, le sirve medio kilo.
Ah,
peso,
ah sí. Puede ser que
claro.
Por peso. Deme medio kilo de gnocchi.
Tiene bandejas más chicas y más grandes.
Claro.
Sí.
Si ustedes son cuatro, le...
¿Acá cuántos comen?
Y acá come uno.
Sí.
Y gracias.
No, bueno, nosotros somos seis.
Lleve 12. Lleve 12 porciones.
¿Sí? Yo siempre vengo acá, disculpe que me meta. Siempre compro.
¿Pero usted quién es?
Un cliente, vengo todos los días.
¿Es un señor?
Sí, le compro al señor las empanadas de vigilia. Porque.
Dígame, acá en esta rotisería, ¿venden empanadas de vigilia no siendo Pascua?
Sí, pero porque la vigilia puede ser mucho tiempo antes.
No, y aparte...
No, señor. La vigilia es la vigilia, bueno, de Pascua. Claro. La vigilia pascual.
No, pero fuera de Semana Santa las empanadas de vigilia las hacemos de carne nosotros.
Claro, no, claro. Pero...
Las hacemos de carne.
Es para gente no creyente.
No, claro. Pero después de la Pascua...
La fea, la
para herejes.
Usted pide herejes. Empanadas de atún, de hojaldre, son la misma que la de vigilia. No hay ninguna diferencia.
Dame LH.
Bueno, empanadas...
Es lo mismo que esos torteletti son ravioles.
Bueno.
Sí, pero tiene, está recortado distinto.
Claro.
Es diferente.
Se creen que uno es imbécil.
No, pero por ejemplo, los maestros pasteros...
Sí, ¿qué tal?
¿Qué son?
Los maestros...
son los que...
¿Cómo los llaman ustedes?
Los pasteros.
Los pasteros.
Claro, sí.
Se pasa toda la noche...
Mucho ribotril.
Sí.
No, los maestros...
A la mañana acá no hacemos casi nada.
No, señor. Por favor, le pido, porque no podemos avanzar con
los
temas, señor.
Los maestros pasteros.
Yo no puedo continuar. Los maestros pasteros en nuestros encuentros, siempre en Italia, por esa zona, decimos, bueno, el capelletti tiene otra masa diferente que el sorrentino... Que el ravioli.
Es lo mismo.
Hay otro. El agnolotti.
Que el orecchietti.
Que el orecchietti.
Sí.
¿Qué?
Sí, sí.
Que son orecchietti.
La pasta y el orecchietti.
Y el orecchietti es como unos capelletini.
Claro,
la misma cosa.
Son unas orejitas que hace la Puglia.
Porque el punto de cocción es otro.
Sí. Son duritos.
Y algunos...
A mí no me gustan las pastas de pastificio.
Sí.
Las que vienen hechas con máquina. Por eso.
Bueno.
Porque tiene lugares de la pasta...
Sí, que quedan duros.
Donde pasa lo mismo que en los fideos moñitos.
Sí.
Quedan crudos.
Queda crudoski. Salvo que sea una pasta de muy buena calidad, que es muy cara.
Esa es pasta casera.
Que puede ser de trigo candeal.
Los que saben cocinar de verdad, hacen la pasta en una sartén.
Sí, señor.
O no, Vincent.
Pero basta, Vincent.
Bueno, déjelo tranquilo. Usted estableció una
complicidad. Bueno, todo el tiempo se tiene que controlar.
Todo el equipo técnico.
Con los favores que le
recibe. La mafia.
Pero dije,
que se ha incrustado.
Sí, señor, la mafia de...
Se termina. La terminación de la pasta es en sartén.
La sí, terminación.
La terminación.
Terminación, dijo usted.
Claro.
Es que
la primero la toda. Hierve y después con el mismo colador va tirando a la sartén donde está la salsa... Y ahí
oye, se mueve como si tuviera
un palo. Lo mueve para un lado y para otro.
Además se mueve y...
Sí, bueno, se
deje
está,
de mirar para
se, me hace, se me está haciendo agua a la mesa.
No, sí, qué rico.
Me da hambre.
Dan ganas de ir a cenar ya.
¿Qué han mandado hoy como vianda los dueños de la radio? Sí. Ah, acá me dicen,
sí.
Esta panera de ayer.
Sí, pero hay que llenarla.
Nada más.
Le digo una cosa. antes viene la música y viene Manuel Moreira. Esa es la entrada.
Y el postre...
Anda tomándole el peso.
Ese es el antipasto.
¿Y qué habrá de postre?
El anticristo.
Bueno, entonces hagamos primero una pausa, si
por favor.
Atahualpa Yupanqui, Teresa Parodi, Mercedes Sosa. Y siempre está la radio. La radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible y ya llega a los estudios de la Radio 750 nuestro querido, nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganzón. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro, además de las señoras, la voz del Manuel del Mar Moreira. Buenas noches, maestro, bienvenido. Bienvenido, Moreira, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Suélteme, señora, no me deja pasar.
Señora, por Dios. Acá, mire, le piden Monte Criollo.
Permiso.
Cuarenta caretones pintados con palos de ensueño, de engaño y amor. La vida es un mazo marcado, baraja los naipes, la mano de Dios. Las trampas que emboscará dicha se dieron en juego en cada ilusión. Y así fue robándome fichas la carta negada de tu corazón. Hagan juego, monte criollo, que en su emboque tu ternura palpite. Hagan juego, me mandé mi resto en copes y después de los tres toques con tu olvido me topé. Perdí los primeros convites parando en carpetas de suerte y verdad, y luego buscando desquite, cien contras seguidas me dio tu maldad. La espada me muestra su filo, rencores del vaso me quieren vengar. Hoy juego mi trampa tranquilo y entre oros y copas te habré de olvidar. Hagan juego, monte criollo, que en su emboque tu ternura palpite. Hagan juego, me mandé mi resto en copes y después de los tres toques con tu olvido me topé.
Recuerden que conviene tener agendado en el celular el WhatsApp de La Venganza, que es 11-6585-5580. Yo creo que es momento de dar entrada al bolillero de música verde amarela. Ahí viene. Gracias, Trace. Ah, ya sacó el número.
Tres.
Tres es
Keisha. Bueno, cumpleaños Caetano la semana pasada.
Ah, sí.
Sí. Así que bueno, para el cumpleaños de Caetano.
Bueno, para feliz cumpleaños a Caetano.
Está enojado Lula, Lula enojado.
¿Con quién está enojado?
Presidente argentino.
Con usted, sí.
Un amor así delicado. Você pega e despreza. Não devia ser despertado. Na joelha e na reza. Diz a coisa que mete medo pela sua grandeza. Não devia. azul. Serpente, nem senti que me envenenou. Senhora, e agora me diga onde eu vou.
Bueno, el, mira, acá le piden Bebop a Lula.
Un rock and
roll. Ah, Elvis Presley.
Sí. Elvis Presley.
Lula está enojado.
Sí, sí, está enojado. Sí, sí. Bueno, le pido por favor aquí al personal de Maestranza que trae la trompeta. Esta es la municipal, porque
sí, sí.
Nos más grande por hoy.
Es grande, sí. Es,
¿por qué esta?
Ya, no es pollo, ya es gallo.
No, bueno, no, lo que pasa. Esta la tocan todos los trompetistas que vienen, la tenemos más o menos para todos. Como bueno, bueno. Es como un comodín, porque como hoy usted no trajo la suya.
¿Y, claro, queda, como, y queda en salmuera?
Le prestamos la trompeta
municipal. Una trompeta genérica que tampoco es gran cosa, pero bueno.
Bueno, no bueno, sea despreciativo. Bueno. ¿No estará abriendo el paraguas usted?
Es una trompeta de concierto, pero bueno.
Ay, bueno, él no puede tocar en otra. ¿Satin Doll no, las puede tocar?
Sí, claro que sí, con el maestro y con Moreira.
Bien. Bueno.
Vamos.
Thank you.
bastante bien,
Señoras, señores, nos vamos. Mañana nos encontramos en La Trastienda, a las 9 de la noche.
Sí, señor.
Los esperamos ahí ya
con el trío sin nombre, señor. En escena.
Así es, eso será mañana. Pero ahora hay que marcharse por esa puerta.
Bueno, vale.
Para finalizar, dos palabras bastan. Gracias. Dos palabras bastan. Gracias. Tomás Méndez está en Radio 750.
Pablo Viró, que es el hombre del sindicato de los pilotos en Argentina. Vamos a hablar un ratito con él. ¿Qué haces, Pablo? ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Hola, ¿cómo andas, Tomás? Buen día.
Mejor que mañana, lunes a viernes a las 6 en Radio 750.
Radio 750, la radio, Radio 750.
tarde o temprano. Mario Giorgi te espera de lunes a viernes a las 2 a.m. en Radio 750.
Se presenta un libro de Eva Giberti. Contratapas, página 12, con las mejores contratapas publicadas en el diario. Todos los domingos de agosto, tercera entrega. Giberti, con página 12. Compra opcional, 25 mil pesos. Disponible también en kioscos las contratapas anteriores. Soriano, Sacomano.
Tarde o temprano. Tarde o temprano. Información, compañía, música. Lo mejor para una madrugada de radio. Mario Giorgi te espera de lunes a viernes a las 2 a.m. Sumate a este viaje nocturno en Radio 750.
¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todo el mundo. Aquí estamos nosotros, ya dispuestos a contar cómo van las cosas tarde o temprano, hasta las 5 de la mañana de este día miércoles 12 de agosto de 2026. Todo preparado, todo listo. Espero que los que están despiertos sigan despiertos y escuchando, y los que deben descansar lo hagan. Descansen, recuperemos el día y la jornada que viene cada vez más dura, sobre todo para los trabajadores, para los estudiantes, para todos los argentinos. Aquí estoy con el pulpo, Juan Carlos Petrocelli, dispuesto a manejar la máquina durante estas 3 horas y agradeciendo de entrada, como siempre, el respaldo informativo a Verónica Díaz, con lo cual tenemos todo listo como para poner en marcha en esta hora, las 2:03, nuestro encuentro de hoy. Allá vamos. En Buenos Aires, 10 grados, una décima la temperatura, cielo cubierto, hay pronóstico de lluvias aisladas para este miércoles, una mínima de 8 grados, máxima 12 grados. Vamos ya mismo al desarrollo de la información. Diputados quiere hablar con el virrey Lamelas. El peronismo citará al embajador de Estados Unidos al Congreso. Es porque la CALF, la Cooperativa Provincial de Servicios Públicos y Comunitarios de Neuquén, denunció el apriete de la embajada de Estados Unidos y reclama defender la autonomía tecnológica del país. Los directores de la cooperativa eléctrica más grande de la Patagonia expusieron los detalles de las presiones que recibieron para abandonar un acuerdo con la firma china Huawei. Mientras tanto, la Cancillería mira para otro lado. Parte del gabinete busca expulsar a Federico Sturzenegger. Los ministros cuestionaron el costo político de las reformas de desregulación y en la reunión de ayer se acordó que los proyectos serán pausados y deberán pasar varios filtros. Federico Sturzenegger fue invitado a dar explicaciones ante la mesa política de Karina luego del fracaso de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada en el Senado y de la crisis que generó en el practicaje de los puertos. El desregulador, mientras tanto, presentó otra iniciativa incómoda. En la línea de traspiés, el funcionario impulsa que circulen camiones más pesados por las rutas en el medio de las denuncias contra el gobierno por acumular más de 1 billón de pesos que debían ser destinados a obras viales. Un informe reveló que el gobierno solo ejecutó el 26% de lo recaudado y el texto detalla que el oficialismo obtuvo dinero a través del sistema vial integrado, el fideicomiso que capta una porción del impuesto a los combustibles destinado exclusivamente a rutas nacionales. En el desorden interno que tiene la banda de Milei, su vocero salió otra vez a desmentirse a sí mismo, evitando hablar sobre el desvío de fondos de Vialidad Nacional que él mismo reconoció el lunes y dijo que Caputo está dando una solución a los problemas que tienen las rutas nacionales. Escuchamos a Javier.
Generó ruido este tema y creo que vale la pena aclararlo. Yo creo que lo más importante que está detrás de este tema de las rutas nacionales es el cambio de época, el cambio de paradigma. El ministro Caputo lleva adelante un proceso de transformación, donde las rutas nacionales no se hacen con el dinero de los pagadores de impuestos, sino que se hace con inversiones privadas. El tema de rutas nacionales, que ha sido una problemática por décadas, ahora encuentra una solución de mediano y largo plazo. El ministro Caputo, con su equipo en economía y toda la gente que se ocupa también de vialidad, está dando una solución un poco más definitiva que arreglar un bache, digamos, en algún momento con dinero público que en cantidad de situaciones de la Argentina ha escaseado.
Y ya que estaba en nombre de la parte del gabinete que le hace el aguante de Sturzenegger, el nuevo Adorni aseguró que el gobierno sigue respaldando al funcionario y que lo considera una pieza